Way.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Hola, ¿qué tal amigos que siempre nos escuchan? Bienvenidos a un nuevo encuentro de su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de René Cortés, profesor de la licenciatura en Filosofía, hoy acompañado por el doctor Diego Telles, líder de la especialización en Educación, Cultura y Política. A ritmo de boyerengue, queremos dar inicio a una nueva emisión de Cibersofía. Hoy hablando acerca del Museo Afro, como proyecto que está teniendo impacto en las dinámicas de reconocimiento de la memoria histórica de Colombia. Nuestro programa de hoy estará dedicado al Museo Afro de Colombia. Recorreremos este camino entonces junto con el Dr. John William Archibald.
Antes de iniciar, quiero contarles quién es el doctor John William Archibald. Él es licenciado en Ciencias Sociales, especialista en Estudios Culturales y magíster en la literatura hispanoamericana y del Caribe. Durante 6 años se desempeñó como docente del área de literatura en la Universidad del Atlántico. Asimismo, es tutor de la licenciatura en Educación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Actualmente labora como investigador senior en el Museo Nacional de Colombia como parte del equipo encargado de la formulación curatorial y museológica del Museo Afro de Colombia. Es autor de múltiples artículos y capítulos de libro resultantes de procesos de investigación. Asimismo, ha colaborado como periodista y sus textos han sido publicados en revistas como Arcadia, Semana, Avianca, Actual, Welcome, la revista de la Universidad de Antioquia y los diarios El Heraldo, El Universal y El Isleño.
Bueno, bienvenido, profesor Archibald, a nuestro programa Cibersofía, hoy caminando por esas tierras afro de nuestro país en la búsqueda de la reconstrucción de su memoria.
Muchas gracias, profesor René, un placer estar acá y le agradezco por la invitación.
Doctor Archibald, hemos sabido del proyecto de Museo Afro. Nos gustaría que nos contara cómo surge esta iniciativa y cómo se ha ido organizando con relación a los territorios.
Bueno, el proyecto Museo Afro de Colombia es una iniciativa que parte desde la institucionalidad, desde la Presidencia de la República, puntualmente el Ministerio de Cultura. Tenemos como punto de origen el año 2021, cuando estaba en el Ministerio la doctora Carmen Vázquez, y pues básicamente el gobierno colombiano ha instalado una serie de acuerdos y una serie de convenios internacionales que básicamente buscan los procesos de reparación, que es una palabra pues que se ha hecho muy común últimamente, y se ha comprendido que esa reparación tiene que ser sistémica y tiene que cubrir pues todos los grupos sociales que han sido víctimas, no solo del conflicto armado, sino de distintos procesos pues a lo largo de la historia. Y pues uno de ellos ha sido el racismo estructural que caracteriza a las sociedades latinoamericanas y pues que también se ha visto manifiesto en un racismo institucional. Entonces, básicamente, este proyecto lo que busca es reconocer primero esa posición del Estado como victimario de alguna forma y que ha ejercido esta serie de exclusiones y pues también reparar un poco el proceso de exclusión histórica, de exclusión cultural que ha tenido, pues que ha ejercido las instituciones de alguna forma para con muchos estamentos. De hecho, el año pasado se instaló la Comisión Intersectorial de Reparación Étnica, que busca precisamente pues reconocer estos procesos tanto para comunidades indígenas como para comunidades afro. Y pues el museo o el proyecto para el futuro Museo Afro de Colombia precisamente lo que busca es crear una institución que reivindique desde una óptica cultural histórica pues todos estos saberes y todas estas herencias que de alguna manera han sido excluidas del relato nacional.
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
Nosotros en Cibersofía, a la par pues de las reflexiones en filosofía generalmente, en educación, en este caso, pues en lo que tiene que ver con el reconocimiento del museo, pues estamos interesados en descubrir otras músicas, las músicas de nuestros invitados. ¿Qué canción puede recomendarnos hoy, profesor Ashbold?
¿Una canción colombiana o...?
La que prefieras, puede ser de otras latitudes también.
Bueno, yo la verdad, algo que me parece fantástico que está ocurriendo ahora mismo es que yo crecí en Barranquilla y me parece sumamente interesante cómo de alguna manera se está reivindicando la posición de Esther Forero como compositora, cómo de alguna manera hay un renacer de todo su trabajo. Mostrando además que fue una compositora que se atrevió a incluir temáticas que en su época pues no eran muy reconocidas, y especialmente la manera en la que ella reivindica el discurso femenino. La investigadora barranquillera Daniela Cura realizó una investigación muy interesante con su libro Esther Forero, La Caminadora, y me parece que es una gran invitación a conocer la música de esta mujer que en muchos aspectos fue adelantada a su época y que desde su discurso planteó muchísimas discusiones que de pronto nos sorprenden. Entonces yo creo que Esther Forero siempre es una invitación para redescubrir y para darnos cuenta que detrás de esa figura que de pronto es icónica para nosotros, particularmente los barranquilleros, hay muchísimas otras cosas que descubrir. Entonces me gusta mucho lo que he visto en su música y siempre me gusta que la gente de pronto también se dé un poco la tarea de reconocerla. Además que su música también se vio muy influida por su relación con uno de los grandes escritores afro de Colombia, que era el cartagenero Jorge Artel, que fue su pareja pues muchos años y que de alguna manera desde la literatura también influenció ciertos rasgos de su composición.
De Estercita Forero podemos escuchar Mi Cartagena.
¿Será posible querida? La Caminadora.
La Caminadora.
Esa canción me parece maravillosa.
La Caminadora de Estercita Forero, claro que sí.
Soy una mujer caminadora, será porque vivo tan solita y triste, caminando y contando las horas. Ay, yo no sé por qué dirá la gente que yo soy una mujer caminadora. Será porque vivo tan solita y triste, caminando y contando las horas.
Bueno, estimado doctor Ashbold, toda la semana voy a estar con la dificultad del apellido, pero bueno. En el proceso de desarrollo, profe, de esa iniciativa del museo, se han planteado varias series que responden a la investigación, ¿no? Entiendo que su merced está pues dedicado a esa investigación y la documentación de ciertas características fundamentales del pueblo afro en Colombia. Cuéntenos un poco, por ejemplo, de esa serie Un viaje por la memoria, que incluso está en la página. ¿Cuál ha sido su proceso de investigación, de construcción, de divulgación, y qué aspectos usted podría destacar de ese proceso que se desarrolló con Un viaje por la memoria?
Bueno, la iniciativa de la webserie nace precisamente a partir de la visita de los diferentes territorios en los cuales el proyecto ha tenido presencia en el ámbito nacional. Y pues ahí nos dimos cuenta de que había muchas manifestaciones culturales que no eran conocidas y que no tenían de pronto ciertos procesos de difusión. Además que había ciertos aspectos importantes que el público en grueso conociera. Ahora mismo el Museo Nacional, que es el lugar donde se está gestando la creación o la formulación museológica y curatorial del Museo Afro, viene impulsando pues el reconocimiento de los museos como estrategia de apropiación social del conocimiento, y pues en ese marco nosotros quisimos elaborar un producto comunicacional web que tuviera una difusión más fácil y que de alguna manera resaltara todas estas historias que hemos estado descubriendo a lo largo del proceso de investigación. Entonces, nace la iniciativa de crear una webserie a partir de nuestro equipo de comunicaciones, de nuestra comunicadora Cindy Pérez Villadiego. Y pues básicamente hemos estado volviendo a los territorios y también haciendo un ejercicio de reconocimiento pues a todas esas manifestaciones que ellos nos han dejado conocer, que nos han compartido. Y pues la idea es empezar a lanzar un capítulo mensual, van 3 capítulos, y ahí también vamos haciendo unas reflexiones acerca de los aspectos estructurales de la investigación. Por ejemplo, el primer capítulo, que se realizó en el antiguo palenque de San José de Ureb, precisamente trataba de resaltar la gran estrategia de educación que ellos han construido, y precisamente desde ámbitos museales, porque ellos tienen un museo etnopedagógico a través del cual han logrado reivindicar pues la identidad y los saberes tradicionales de la comunidad, y ahí se ha dado un proceso muy bonito porque la comunidad se ha apropiado de una manera muy interesante. Y digamos que el proceso educativo ya se ha incorporado a las vidas de la comunidad, y ese ha sido un proceso muy significativo que quisimos resaltar. En el segundo capítulo pues se resaltaron los trabajos y las iniciativas de los líderes comunitarios afro en Medellín, que vemos que en las grandes ciudades como Medellín, como Bogotá misma, de alguna manera se invisibiliza que hay una presencia afro tradicional, no simplemente a través de las migraciones. Y pues precisamente se quiso resaltar ese aspecto, además porque pues estas comunidades y estas organizaciones vienen realizando procesos sumamente interesantes. Y bueno, del mismo modo la webserie seguirá explotando diferentes iniciativas, diferentes manifestaciones y pues todos esos aspectos valiosos que nos hemos podido encontrar a lo largo del proceso de investigación. Es importante decir que la webserie se ha realizado gracias a una alianza estratégica que hemos llevado a cabo con la USAID y con ActiVoca y su programa Juntanza Étnica, que han estado ahí apoyando muchísimo el proceso y bueno, han sido aliados estratégicos a la hora de sacar este proceso adelante, y esperamos que tenga continuidad este año.
Bueno, muy interesante lo que nos comentas, pero es también interesante que las personas conozcamos un poco de cómo se incluye la memoria histórica en toda esta investigación.
Eso es algo sumamente interesante, porque si algo nos damos cuenta es que la historia como disciplina tiene un carácter epistemológico excluyente, porque nosotros hablamos de historia a partir de la invención de la escritura, y por lo tanto eso deja por fuera del contexto histórico pues la tradición oral y otras manifestaciones ágrafas. Entonces, precisamente en el proceso de creación del plan museológico, nosotros hemos estado resaltando la importancia de que el museo o las narrativas del museo reconozcan la existencia de la memoria subalterna. La memoria subalterna es una categoría que nace a partir de los estudios de subalternidad y que ha permitido que muchísimas comunidades étnicas y muchísimos pueblos étnicos validen y reivindiquen sus relatos sin necesidad de hacer uso de herramientas propias de la historiografía, sino dándonos cuenta de que hay una creación colectiva y una forma diferente de hacer memoria. Entonces, algo que hemos estado sustentando precisamente es cómo todas estas comunidades tienen una historia, tienen un reconocimiento histórico propio y que no encaja dentro de los parámetros de la historiografía tradicional, y eso no lo hace menos válido, sencillamente es otra forma de construir y de validar el conocimiento. Entonces, de alguna manera también ahí encontramos la necesidad de plantear desde el inicio un posicionamiento epistémico que nos permita también reconocer que la manera en la que Occidente ha construido cientificidad también ha validado ciertos relatos, ha validado ciertas formas, y que eso también se convierte en un ejercicio de exclusión. También existe un racismo epistémico, y eso es algo que de lo cual tenemos que estar conscientes, y eso es algo que hemos tenido muy en cuenta para que pues todas las memorias y todas esas persistencias de que han existido desde el discurso de las comunidades pues puedan ser validadas y encuentren un espacio en este museo que pues tiene que ser alternativo, ¿no? Y es algo que también es un llamado que están haciendo las tendencias de la museología contemporánea, porque pues el museo desde hace 20 años viene siendo un espacio de transformación y pues este cambio de enfoque también tiene que obedecer a ello.
Muy bien, sí, en filosofía también hablamos de violencia epistemológica, ¿no? Que pasa mucho. Bueno, pues muy interesante, profesor Ashbold. Vamos en este momento a unos mensajes institucionales y en breve regresamos con más de Cibersofía, hoy sobre el Museo Afro de Colombia.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bueno, profesor Ashbold, profesor Diego, continuamos hablando del Museo Afro de Colombia hoy en esta emisión de Cibersofía.
Claro, creo que es una apuesta territorial muy interesante y nos surgen muchas preguntas. Entonces voy a empezar con algunas y pues la idea es como obtener unas respuestas propias referente al trabajo que se está realizando. Doctor John William, ¿qué son las consultas territoriales que se desarrollan en la iniciativa del Museo Afro?
Bueno, primero que todo, aquí yo creo que es importante explicar cuál es el posicionamiento museológico desde el cual se está formulando el proyecto. Nosotros vemos a las comunidades afro, a las diferentes comunidades afro que existen en el país como la principal fuente de formulación de lo que tiene que ser el museo. Entonces, la primera y la segunda fase de investigación han estado concentradas en consultar con las comunidades cómo ven ellas que debe ser el museo y qué creen ellos que debe existir en el museo. Entonces, básicamente hemos estado viajando por distintos territorios del país, consultando con las comunidades, hablando con las comunidades y dándonos cuenta de cuáles son los elementos que deben estar ahí presentes. Si me permiten, hasta el momento, pues el museo ha logrado hacer presencia en 19 territorios de pues las 5 regiones del país y pues han hecho parte del proceso de investigación más de 10.000 personas. El proceso de investigación se inició con unos laboratorios de co-creación que se realizaron en 3 ciudades, aquí en Bogotá, en la ciudad de Cali, por supuesto, que va a ser además la sede del museo, eso no lo habíamos mencionado.
Ah, sí, verdad. Ese pequeño detalle. Pequeño detalle
que no estaba.
Ese es un aspecto muy importante, porque también de alguna manera entendemos, o se entendió desde el principio, que un museo afro tiene que ser descentralizado. Y bueno, la ministra de ese momento, la doctora Carmen Vázquez, logró un acuerdo con la gobernación del Valle y ellos cedieron pues la planta física que va a estar en el complejo cultural donde antes funcionaba la licorera del Valle. Pues ahí vamos a estar ubicados. Y pues de alguna manera también es una manera de reconocer la importancia que tiene Cali. Cali es la ciudad capital que mayor población afro tiene a nivel latinoamericano. Entonces también por eso es importante que el museo esté ubicado ahí. Aunque pues de alguna manera una de las demandas que también viene haciendo la gente es que ojalá el museo pudiera tener una presencia regional. Y pues nosotros estamos elevando esa petición, pero pues ahí dependen muchos factores, entre ellos la voluntad política. Y bueno, el proceso de investigación básicamente ha buscado crear grupos focales, entrevistas a profundidad con miembros de la comunidad y pues básicamente de ahí hemos creado unas matrices de análisis que nos han permitido clasificar los insumos que van a ser parte tanto del plan museológico como de los guiones del museo, y pues básicamente lo que vamos a encontrar en el museo no viene de una formulación académica, sino de una demanda comunitaria. El papel que ejercemos las personas o los agentes académicos que hacemos parte del proceso de investigación es sistematizar y de alguna manera mirar cómo traducir y refrendar además eso para que pues las demandas de las comunidades y las necesidades de las comunidades pues puedan verse con la mayor fidelidad posible.
Bueno, también es importante conocer un poco, ya que nos hablabas, por ejemplo, que va a estar ubicado en Cali. En principio yo pensaba que sí iba a estar en Bogotá, porque es como un proyecto que nace también del Museo Nacional. Y dije, no, pues va a estar acá en Bogotá, pero ya nos das la claridad de que va a estar en Cali. Y nos hablabas, pues, de la población con la que han trabajado, los territorios en los que han estado. Y me gustaría saber, y yo creo que a nuestros oyentes también, ¿cómo va a contribuir esto a la visibilización de esos territorios?
Eso es algo muy importante y yo creo que además la principal tarea que nosotros tenemos. Porque, pues, si de algo nos hemos dado cuenta es que dentro de lo afro hay una diversidad e incluso dentro de unas manifestaciones concretas hay una diversidad y diferentes manifestaciones por parte de los territorios. Algo muy importante es que una de las primeras conclusiones que hemos obtenido es que el museo tiene que empezar a trabajar en red. Y la manera de ejercer ese trabajo en red va a ser, sin duda alguna, que el museo se convierta en una institución que apoye además las iniciativas museales comunitarias. En Colombia existen una cantidad de personas que desde sus formas y posibilidades están haciendo museos, y encontramos museos comunitarios desde La Guajira hasta el Valle del Cauca, y encontramos unas iniciativas museales preciosas. Entonces, apoyar estas iniciativas, cualificar estas iniciativas y difundir estas iniciativas creo que va a ser una manera muy importante en que el museo tenga presencia y pueda tener incidencia en los territorios. Pero también, pues, para nosotros es muy importante que el museo tenga contacto constante con las regiones y que su programa de colecciones, su gestión, pueda estar conectada y pueda tener presencia de todas las personas que han participado en el proceso y que pues se van a adherir al proceso a lo largo del tiempo. Todos estos actores comunitarios y todas estas personas que pues están ahí ejerciendo incidencia. Por eso siempre hemos tratado de tener presencia en los territorios a través de estos viajes que se realizaron en la primera fase de investigación y a los territorios que vamos a volver, porque pues vamos a estar regresando, si todo sale bien y los ancestros nos guían de la manera propicia, tanto este año como el año que viene, antes de que pues ya venga la inauguración, y pues ese es el principal reto, y creo que todo el equipo está muy consciente de eso, de que acoger la diversidad de lo afro en Colombia pues va a ser una tarea titánica y va a ser una tarea constante, porque aun cuando estén realizados los guiones y ya contemos con una colección formulada, pues ese va a seguir siendo el reto, porque van a haber representaciones que por supuesto tienen que seguirse incluyendo a lo largo del tiempo que estemos trabajando.
Muy interesante lo que nos comentas, y sobre todo en temas de proyección a futuro. Y sería muy importante también mencionar qué viene para el Museo Afrofuturo. ¿Cuándo se tiene pensado su inauguración? ¿Cómo es esta proyección?
Para que nos inviten, claro.
Sí, nos vamos para Cali.
Cubrimos ahí.
Por supuesto, la UNAD tiene que estar ahí y yo particularmente tengo un compromiso con ella. Bueno, la idea es que el museo abra sus puertas en el primer semestre del 2026. En 2024 concluir toda la primera fase de investigación y ya en 2025 pues iniciar con todo lo que tiene que ver con la creación del guión y además la adquisición de colecciones, que pues también va a ser una parte titánica. Y la idea es que ya en el 2026 el museo pueda abrir sus puertas, pueda pues inaugurarse y empezar a ejercer no solo sus servicios para visitantes, sino además pues todos los otros programas. Nosotros sabemos que el museo tiene que tener un compromiso importante con la educación y que tiene que convertirse en un organismo que de alguna manera impulse iniciativas educativas, fortalecimiento de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que como sabemos es una de las grandes tareas que tiene el país todavía. Y bueno, la idea es precisamente condicionar todos los requerimientos necesarios para que ese proceso pues inicie dentro de esa fecha y pues pueda tener continuidad.
Bueno, estimados escuchas, mi querido profesor Archbold, profesor Diego, hoy hemos tenido un especial encuentro, ¿no? En el que pues, como abrebocas, hemos reconocido algunas de las características del Museo Afro de Colombia, al que ya estamos invitados, seguramente por allá nos verán. Y pues todos quedan también súper invitados a frecuentar sus dinámicas, a seguir su serie web y seguirse empapando un poco de esa, pues nuestra historia negra, ¿no? Nuestra herencia negra. Muchas gracias, profesor Archbold, por acompañarnos hoy en este encuentro.
No, muchísimas gracias a ustedes y además una invitación adicional a que sigan las redes del Museo Afro de Colombia. Así aparecemos tanto en Facebook como en Instagram y pues es muy importante que pues sigan los procesos y de alguna manera se vayan apropiando pues de todas todos los espacios en los cuales vamos a tener presencia.
Palabras para no olvidar.
En Cibersofía, puede ser que esto también se encuentre enmarcado en nuestra serie Educar para la Paz, seguimos incentivando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, sección dedicada a promover la lectura, queremos recomendarles a los oyentes un libro y qué mejor las palabras de nuestro invitado para que nos sugiera un libro el día de hoy.
Bueno, como mi apellido lo delata, yo soy Raizal. Es que yo soy una combinación bastante extraña, porque mi mamá es de La Guajira, mi papá es de Providencia, yo nací en Barranquilla, entonces...
Costero.
El Caribe presente de todos los flancos. Hay una escritora sanandresana a la que yo le tengo un especial afecto, que se llama Hazel Robinson Arams. Y pues es una escritora que de hecho es bastante reconocida porque fue quien se convirtió durante muchos años en la voz del archipiélago a nivel nacional a través de una columna que tenía en El Espectador. Es autora de varias novelas que están disponibles de acceso libre porque ella fue escritora invitada a leer El Caribe, este programa del Ministerio. Pero tiene particularmente una novela que yo creo que ayuda a entender muchísimos aspectos de la cultura raizal y se llama No te rindas. Es una novela bastante especial y yo creo que una novela pues que produce un choque para las personas que han estado en San Andrés en algún momento. Entonces la recomiendo muchísimo y pues se encuentra tanto en la página del Banco de la República como del Ministerio de Cultura.
Ok, No te rindas, la recomendación del libro de hoy.
Del séptimo arte a la radio.
Ya que estamos hablando de recomendaciones, en Cibersofía también queremos dedicar un espacio para que nuestros invitados puedan recomendarnos piezas maestras del séptimo arte. Hoy el doctor Archbold nos alienta a ver.
Yo soy malo para el cine. pero en general yo creo que hay algo que muchísima gente desconoce y es que Nigeria, que es un país africano, se ha convertido en una meca del cine a nivel continental y tiene una producción y una agenda de cine bastante importante que cada día viene ganando más importancia. Así que yo creo que, y es una tarea para todos incluyéndome, es necesario profundizar un poquito más en todas estas producciones que se vienen haciendo en África, que además nos sirven para desmitificar un poco la idea de África como este continente en el cual tenemos esta visión que se nos proyectó en los 80 y en los 90 de miseria, de pobreza. En realidad hay unas cosas bien interesantes y yo creo que acercándonos ahí nos podemos dar cuenta como de los vasos comunicantes que aún persisten entre África, Latinoamérica y especialmente en Colombia y que están presentes incluso en aspectos que nosotros no esperamos.
Bueno, entonces a frecuentar el cine nigeriano, claro que sí.
De hecho yo creo que son como una escuela, ellos tienen un propio nombre así como hiciste Bollywood, Hollywood, tienen su
sí,
otra.
Sí, y de hecho ya tú notas que tienen una estética como muy definida, muy particular y se empieza a ver lo mismo como en las producciones musicales y en los videos que están proyectando, entonces creo que ahí se está dando una movida sumamente interesante en la que vale la pena profundizar.
Bueno, claro que sí, lo haremos. Nos queda para los datos curiosos de nuestros próximos programas un compromiso consultar sobre cine nigeriano. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Doctor Archbold, doctor Diego, en este programa de Cibersofía en el que hemos logrado introducirnos un poco en el mundo del Museo Afro de Colombia y todas estas reflexiones que giran en torno. Recuerden que estamos en Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar el mundo del pensamiento filosófico de la voz de quienes lo viven y lo difunden. Nos pueden seguir por Facebook en Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual, para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión.
Olvidar, olvidar, para qué olvidar, para qué olvidar esos momentos lindos. Olvidar, para qué olvidar, para qué olvidar esa felicidad. Buscando un poco de paz y buscándote a ti yo me perdí, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí, pero yo aprendí, aprendí que para hallar la luz hay que pasar por la oscuridad. Aprendí que para uno encontrarse tiene que buscar en la raíz, en la familia, en el pueblo, en la tierra, allí donde un día tú fuiste feliz. Aprendí que entender y perdonar son dos remansos que le
dan. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.